Hola, hola, aquí su host de siempre, Santi.
Y yo soy Nieves Orgitano, productora de este show desde hace un buen tiempo.
Este episodio que van a escuchar es un especial en conmemoración al Día de la Mujer, un espacio liderado en este caso por Nieves.
Y es que este es un episodio muy diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, Santi. Me senté con dos mujeres muy increíbles, Mercedes Vidart y Viviana Siles, cofundadoras de una startup que se llama Kipu, que pretende fortalecer a emprendedores y emprendedoras que no están formalizados por medio del acceso a capital de una manera fácil, justa y alternativa. Con ellas hablamos de un montón de cosas. La historia de Kipu, de cómo Kipu ha incorporado inteligencia artificial dentro de sus procesos y sobre todo de cómo han logrado eliminar sesgos de raza y género con inteligencia artificial. También tocamos temas alrededor de los roles de género en estas industrias, los retos que aún existen para las mujeres que son emprendedoras y para aquellas que están incursionando en el mundo de la tecnología. Y pues, otro montón de cosas más. Espero que les guste tanto como a nosotras.
Esto es Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en el que nuestra misión es aterrizar la innovación para llevarla al ADN de todos. Bienvenidos.
Soy Mercedes, en este momento cofundadora y CEO de Kipu. Soy argentina, viviendo en Colombia hace 3 años. Empecé Kipu cuando estaba haciendo una maestría en planificación urbana en MIT, en Boston. Y la vida me trajo a Colombia porque, buscando dónde hacer la investigación, conocí a la Fundación Santo Domingo y ellos me invitaron a empezar a hacer la investigación en unos barrios de vivienda de interés social que ellos han construido en la costa caribe. Y así es que surgió la primera idea de Kipu.
Me parece muy interesante que nos cuentes un poco de la historia de cómo nace Kipu. Me dices que como que empezó a pasar cuando estabas en tu maestría, pero aún así, ¿cómo empieza? O sea, ¿de dónde nace la idea? ¿Qué se te ocurrió? ¿Fue algo que viste, algo que viviste, algo que te encontraste? Cuéntame con todo, pelos y detalles, ¿cómo fue que pasó?
Yo venía de trabajar en un think tank de políticas públicas en Argentina que se enfocaba al desarrollo local. Y a la vez estaba en Techo, que es una organización que trabaja en asentamientos informales en toda Latinoamérica. Entonces, básicamente, yo veía como dos polos opuestos de, por un lado, la política pública y las decisiones que se tomaban frente a la informalidad y al desarrollo económico, etc. Y por el otro lado, estaba trabajando de la mano de mujeres que tenían sus negocios en los barrios y llevábamos un poco el modelo de Grameen, de los grupos solidarios. Entonces, bueno, eso lo que hizo fue que dije, bueno, acá hay una realidad y una necesidad muy grande, que es de cómo apoyamos a estos barrios a crecer en sus economías. Y un poco cuando me voy a hacer la maestría, me empecé a meter en el mundo de las finanzas sociales y de cómo desde las finanzas y la tecnología podía traer una solución que no tenga límites. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo con tecnología podemos hacer algo que realmente a modo startup escale, más allá de que sean soluciones muy locales? Y bueno, y así empezó. La primera idea fue un párrafo que envié a una convocatoria que hubo, que era en innovación, en uno de los labs ahí de la universidad. Y bueno, y gané esa convocatoria, ganamos 11 personas. Entonces ahí tenía como, bueno, una idea en un párrafo, no sabía ni cómo hacerlo, no sabía ni lo que era una startup en realidad, o sea, muy poco. Y el primer financiamiento, que fueron como $40,000 el primer financiamiento. Y conocí a mis cofundadores, que son Juan y Viviana. Nos conocimos allá en Boston. Uno de ellos era compañero de la maestría. Y Viviana, nos conocimos en un café. Ella es la CTO, experta en inteligencia artificial. Ella es la experta en AI, no yo.
La verdad que estoy en el mundo de tecnologías desde siempre, la verdad. Porque ya fui a una secundaria donde podías elegir una especialidad y ahí había elegido la especialidad de computación. Y bueno, y de ahí no me fui nunca más del área. Después al final terminé siguiendo una carrera de ciencia de la computación en Argentina, en Buenos Aires. Y después hice un doctorado en computación orientado a inteligencia artificial, analizando imágenes cerebrales de resonancia magnética en Francia. Y después hice un postdoctorado en Estados Unidos, en Harvard, también haciendo lo mismo, usando inteligencia artificial para analizar imágenes de resonancia magnética cerebral, es más orientado al ámbito de salud y enfermedades neurológicas. Entonces de ahí continué toda mi carrera, estuve todo el tiempo ahí.
¿Cómo llegaste? O sea, me parece súper interesante tu recorrido porque, o sea, llegaste como con el interés en que me gusta lo tech, pero terminaste como en Harvard y terminaste en temas neurológicos. No sé si me puedes contar un poco, eso fue como muy interés tuyo, pasó de la nada. O sea, sí, quiero que me cuentes un poquito más acerca de eso.
Sí, total. Pasó un poco así por sorpresa, la verdad. Yo durante la carrera de la universidad cursaba la noche y durante el día trabajé en distintas software factories como full stack developer. Y lo que me pasaba era que me gustaba mucho programar, pero no me apasionaba el negocio en el que me iban asignando los proyectos. Me fui para Francia, apliqué al doctorado, entré y bueno. Y de ahí empezó como a empezar como ese nuevo camino en el área de salud desde la tecnología.
Buenísimo. ¿Y cómo llegaste aquí? O sea, Mercedes me contó como la versión de ella, pero quiero escuchar todo el cuento ya, pues, desde tu perspectiva.
Sí, lo que me pasó también es que ya cuando estaba en Harvard fueron 6 años de postdoctorado, pero también fueron 10 años de estar fuera de América Latina. Yo tenía ganas de volver a Argentina para estar más cerca de mi familia. Y también estaba pensando ya en la posibilidad de emprender. Y a Mercedes la crucé, fue una forma, creo que fue como el destino, porque estaba en un café con una amiga que me venía a visitar desde París, estaba tomando un café en Boston y tenía una cámara de fotos de las antiguas, de las de rollo, y le quería pedir a alguien que me saque una foto. Esas cámaras no puedes hacerte una selfie. Entonces le pedí a Mercedes y Mercedes me dice, se dio cuenta que por mi acento me dice, ¿sos argentina? Y bueno, y ahí conectamos, intercambiamos WhatsApp y después ella, unos meses después, empezó a buscar a alguien que sepa de tecnología para este proyecto que estaba arrancando, que es Kipu. Y bueno, ahí un poco me pareció interesante, me junté con Mercedes, me empezó a contar su idea gigante que tenía.
Ahí conozco en un congreso que hubo en Boston al director de la Fundación Santo Domingo y yo le cuento la idea y él me dice, bueno, tu idea es un poco utópica, pero te recibimos en Barranquilla. Entonces la pregunta que llevamos fue, ¿cómo podemos usar tecnología para fomentar el desarrollo económico en los márgenes de la ciudad? Que en este caso son la ciudad informal. Entonces, bueno, de esa investigación sale otra idea, no es lo que es hoy Quipu, sale la idea de crear un marketplace para la economía informal con una moneda propia. Y ahí sale el COVID, o sea, ahí empieza el COVID. Entonces, realmente en ese momento es donde dije, no, yo tengo que dedicarme full time a esto, o sea, tengo que ir a Barranquilla y sacar esto adelante, porque ahora tiene más sentido que antes trabajar con la informalidad y la digitalización de esa economía. Y ahí empezamos a ver que la primera idea que teníamos no era lo que podíamos escalar. Y entonces ahí nos dimos cuenta que con la información que recolectábamos, toda esa información nos estaba sirviendo para crear un credit score. Y también nos dimos cuenta que el principal punto de dolor, o sea, realmente lo que necesitaban estas personas era el acceso a capital. Y más que nada con el COVID, o sea, muchos de ellos tuvieron que parar su negocio porque no tenían recursos, porque dejaron, o sea, en la economía informal, si vos no trabajás, no tenés ingresos, porque dependés de tus manos. Entonces ahí dijimos, ah, bueno, ¿por qué no empezamos a usar esta data para crear un credit scoring? Y acá entra, obviamente sigue mi co-founder, súper experta en AI y en usar datos para predecir.
La verdad es que como yo venía del área de inteligencia artificial, de la forma que me sumo a Kipu, era obviamente era una plataforma, entonces había que desarrollar tecnología y de repente hubo un cambio en cómo priorizamos las cosas y en qué era lo que veíamos que tenía más valor en Kipu, que fue al final el poder dar créditos y poder hacer ese assessment crediticio, esa evaluación crediticia de los micronegocios, porque también íbamos viendo que si usábamos otros servicios, estaban todos reportados, entonces tampoco nos servían esos porque podíamos estar en otros lados.
Entonces ahí empezamos a ver información no financiera. Entonces, por lo general, lo que pasa es que tanto las microfinancieras como otras organizaciones que dan crédito, muchas fintechs también que se enfocan en crédito de consumo, lo que terminan mirando es el credit score en el buró de crédito, ¿no? Ese credit score, el 90% de nuestros clientes lo tienen dañado. O sea, el problema principal es que hay un vacío muy grande de información que está a la mano, porque al final todos usan su teléfono para vender por WhatsApp, por ejemplo, para tomar fotos de su negocio, para montarlas en Facebook Marketplace o lo que sea. Entonces ahí es donde dijimos, ¿cómo podemos cubrir este vacío de información que existe? Entonces sí, esa fue la manera y a partir de ahí empezamos a experimentar con diferentes tipos de información. Y bueno, y ya sigue usando AI en su máxima potencia, digamos, para poder sacar estos algoritmos y poder ser mucho más rápidos que un banco, que una microfinanciera. y poder atender a estos clientes que hoy no están pudiendo ser atendidos.
Existe algo que, o sea, que tú me dirás, sé qué tan desarrollado está, pero me pareció supremamente interesante, y es de cierta manera cómo uno usa ese algoritmo, esa inteligencia artificial, y la entrena para quitarse sesgos, para quitarle sesgos, ¿no? Para quitarle sesgos de raza, para quitarle sesgos de género. Quiero saber, y acá sí, pues para entregarle mucho valor a nuestra audiencia, ¿cómo llegan ustedes a entender que esto es algo que se tiene que hacer? Pero digamos, ¿cómo llegan a esa conclusión y cómo empiezas a trabajar con inteligencia artificial entrenándola de esa manera?
Kipu siempre originó con esta idea de la mujer emprendedora, obviamente que es para todo género, pero siempre tuvo esa idea de ayudar a la mujer emprendedora, a la mujer que tiene una familia, que tiene que sacar las cosas adelante, que por ahí cocina desde su casa. Entonces, por un lado, siempre nos interesó ese análisis de sesgo desde Kipu, ¿no? Y desde el área de inteligencia artificial también, ¿no? Es muy conocido las cosas negativas, ¿no? Que si uno busca profesor, o sea, profesor en inglés, que es una palabra neutral, aparecen nombres viejos y blancos, ¿no? Y ese tipo de cosas uno las ve constantemente, ¿no? Como los algoritmos que se entrenan con datos que son de hoy en día, ¿no? O sea, la verdad es que lo entrenás con los datos de hoy en día, que es un resultado de un mundo que ya tiene estos problemas de sesgos, entonces vas a seguir manteniendo, generando cosas sesgadas, ¿no? Entonces,
existe la inteligencia artificial, es como un gran paraguas que viene hace muchos años desarrollándose. No es nuevo, digamos, ¿no? Lo que sí es más nuevo o está más en boga por el ChatGPT es lo que se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos permiten estas otras metodologías? Es poder predecir. Entonces, ¿qué es diferente a el otro que te digo, que es que crea algo que todavía no existe? Entonces, nosotros no creamos clientes con crédito que no existen. No, lo que hacemos es traer un montón de información, ponerla en una bolsa, sin decirle a quién le damos más peso. O sea, nosotros ponemos todo en una bolsa y no decimos, ah, no, dale más peso al género, no. Y de ahí sale un score, ¿no? Sale un puntaje que te dice cuán probable es que esta persona te pague o no te pague. ¿Cómo lo entrenas? Lo entrenas en base al histórico que tenemos nosotros como Kipu de haber dado o no dado crédito y si esas personas nos pagaron o no nos pagaron, basada en la misma información. Hay algo re importante en todo este proceso que me parece que hay que empezar a trabajarle todos los que trabajamos con esta tecnología, y es en cómo creamos algoritmos que no tengan sesgos ni de género ni raciales de alguna manera, digamos que no discriminen en base a lo que toda la historia humana ha discriminado. Entonces, por ejemplo, cualquier algoritmo que sea entrenado sobre la data histórica de la humanidad, nosotros como seres humanos hemos sido muy discriminatorios, ¿no? O sea, somos un mundo que está gobernado por hombres blancos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que por lo general las decisiones que se toman valoran más al hombre blanco. Si vos le preguntás, por ejemplo, hoy a una de estas apps para que creen imágenes, estaba haciendo este ejercicio el otro día por una charla que tuve que dar, y yo pongo como CEO dando una charla a personas en China. Y me saca una imagen de un hombre dando una charla a todas personas en China. Entonces, básicamente, tuve que poner mujer CEO para que salga una mujer, ¿no? Y tuve que poner mujer latina para que salga una mujer que no sea blanca. Entonces, de alguna manera, digamos que la historia con la que estamos alimentando los algoritmos, que eso es lo más importante, es cuál es el set de datos con el cual entrenas al algoritmo. No tanto el algoritmo en sí, el algoritmo en sí es una ecuación, ya, no importa. El tema es todo lo que le metiste adentro a esa ecuación. Entonces, para nosotros es muy importante no reproducir esos sesgos de discriminación, que por lo general en el mundo financiero a la mujer se le da menos crédito y se le aumenta la tasa de interés. Entonces, ¿cómo hacemos para que no sea ese el resultado? Y bueno, y esos son diferentes mecanismos que estamos implementando. Uno de ellos es que quienes lideran la creación del modelo son mujeres, es mi socia. Entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque, digamos, si no, los que entrenan el mismo modelo no se van a dar cuenta de los sesgos que están creando. Para que te des una idea, solo el 20% de los trabajos en el mundo de la inteligencia artificial están liderados por mujeres. Entonces eso hace que, por eso también los modelos tengan sesgos, ¿me entendés? Porque quienes los crean, por lo general, son varones.
Digamos que, obviamente parece muy obvio porque para aquí pues tan importante hacer lo que están haciendo, digamos, todo con el tema de los sesgos, precisamente porque están apoyando una serie de emprendedores, de personas que están saliendo adelante y que seguramente por esos sesgos es que a veces puede que alguien salga como no apto. Sin embargo, ¿cuál es ese valor que tú encuentras de hacer este tipo como de entrenamientos con la inteligencia artificial para otros emprendedores? Es decir, de cierta manera, si tuvieses que hacer una charla o convencer a un grupo de pequeños emprendedores que apenas están diciendo, de pronto si me meto en este mundo de del AI para mis datos, para mi empresa, digamos que cuáles son esos grandes valores y esos, pues sí, prácticamente cuál es ese valor enorme que podrían encontrar todos los emprendedores y personas y equipos que pronto se adentren al mundo de la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que esa respuesta está como mucho más fácil hoy con AI explotada, ¿no? Con ChatGPT, pero bueno, yendo un poco más a lo puntual, el objetivo principal de la inteligencia artificial es poder, a través de los datos, poder aprender patrones, ¿no? Entonces, la idea es que la máquina pueda aprender a hacer lo que hace un humano o a replicar algunos patrones que ya vemos en los datos o en comportamientos que ya definió un humano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si tenemos acciones repetidas que nosotros estamos desarrollando en la empresa, que se hacen manualmente, podemos llevarlo esto a un algoritmo de inteligencia artificial para automatizarlo. Cuando lo automatizamos, ya así como hablábamos de sesgos, hay un montón de procesos de evaluación para ver si cuán bien está funcionando el algoritmo y también si tiene sesgos o no. Entonces, tenemos una medición muy precisa del margen de error que tiene nuestro algoritmo. Entonces, los beneficios creo que son un poco por esos ámbitos: mejorar los procesos, menos errores y, bueno, dedicarnos a prestarle atención a las cosas que todavía no podemos automatizar.
Algo que mencionas que me parece muy interesante también es el hecho de que, o sea, tú mismo lo dices, nosotros tenemos que ir alimentando ese algoritmo, enseñarle, empezar como a quitarle esos sesgos que existen. Entonces, como que ya de cierta manera, como que desmentimos el miedo alrededor de es que la inteligencia artificial, pues no sé, hay gente que ya creerá que nos va a gobernar, que va a hacer un montón de cosas, pero nos sigamos en startups como Quipu, es como un compañero súper importante que los ayuda como a decantar un montón de información, pero también ustedes son las que están completamente como constantemente alimentando el algoritmo, ayudando como a que sea lo más menos sesgado y robusto posible. Entonces me parece muy interesante ese lado y también me gustaría saber qué opinas alrededor de pues esa cantidad de mitos que existen, de también lo que
Sí.
mencionabas alrededor como de los de cómo se logra, me parece supremamente interesante.
Creo que igual sí es una tecnología en la que hay que tener cuidado, como cualquier otra, ¿no? Pero esta en particular, o sea, va a ser difícil de frenar, ya hay difícil de frenar los avances que hay sobre esta tecnología. Entonces, yo diría que a modo como global, si se quiere, sin concentrarnos en el caso de uso particular que hacemos nosotros, sí es una tecnología que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede crear mucho fake news, o sea, justo lo que te contaba de la AI generativa,
Total.
que crea cosas que no existen, o sea, y bueno, es capaz de crear fake news. Ahora, ¿qué tan capaces somos de frenarlo? No sé, porque justamente los que lo hemos creado venimos de un mundo, como te decía, que ya es injusto. Entonces, de alguna manera es cómo hacemos para que esta tecnología sea justa y es difícil. Pero justamente vengo de la semana pasada, estuve en Italia en un workshop con otros como líderes así globales que están trabajando estos temas. Entonces, la mirada era súper negativa, o sea, todo era como no, esto realmente es algo que viene a, sí, que no es bueno, que viene a reproducir las injusticias que ya venimos viviendo, etcétera. Y un poco, bueno, mi mirada era, sí, es real, tipo a modo global. Ahora, no dejemos de mirar casos de uso que pueden ser exitosos y que si quienes los lideran, que en este caso somos nosotros, el nuestro, tienen buenas intenciones, yo creo que sí se puede llegar a buen puerto. Ahora, ¿qué se necesita? Fondeo. O sea, nosotros, porque ganamos esta convocatoria del BID en género de inteligencia artificial, eso hizo que el BID nos fondee parte de la ronda de inversión y que nos apoye también en las decisiones que vamos tomando. Pero cuando vos estás creando un negocio y tenés que balancear la rentabilidad y el retorno con el impacto que estás teniendo, es súper difícil, porque sería mucho más fácil no hacer nada de lo que te estoy contando y salir a la loca, ¿entendés? A dar los créditos que tengamos que dar, no importa si sea discriminativo o no, llegarle a más personas y, bueno, de alguna manera no meter más trabas en el proceso, que ya crear una startup es suficientemente difícil, ¿no? Entonces creo que de alguna manera tiene que ser algo de donde tiene que haber una motivación muy genuina de quienes lo están haciendo, pero a la vez, como te digo, o sea, es un tira y afloje entre hacerlo bien y la rentabilidad y crear una empresa.
Yéndonos también muy por el lado de, digamos, tú como mujer emprendedora, también como tu cofundadora, pues dos de los tres fundadores son mujeres y el hecho que tú también trabajes con mujeres emprendedoras, ¿cuáles han sido esos grandes retos alrededor como de esa brecha de género que todavía existe, que seguramente ya se habla muchísimo más acerca de la importancia del feminismo, del rol de la mujer y todo lo demás, pero aún así, ¿cuáles han sido como esos grandes retos? Porque aún así tú eres CEO de una empresa que primero que todo es una startup, entonces está por el lado tech, segundo está por el lado como de todo lo que es finanzas. Quisiera
Claro.
entender y conocer como esos retos que igual has encontrado, porque igual tú eres una mujer emprendedora que trabaja seguramente con muchas mujeres emprendedoras que están sacando sus negocios adelante, pues
Sí.
con Kipu particularmente. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
Voy a hablar de cosas como que he visto en mi camino hasta ahora y cosas que también veo a futuro.
Buenísimo.
Primero que nada, tenemos un grupo de mujeres en fintech en Colombia, que está súper fuerte y súper potente. Entonces yo creo que sí hay muchas mujeres haciendo cosas súper interesantes en Colombia y en Latinoamérica. Como soy argentina, también estoy en otros grupos de otros países, etcétera. Y creo que hay sí, que hay muchas mujeres haciendo hoy en día y que ya no le tienen miedo a nada, básicamente.
Yo hoy soy profesora de diseño en una universidad acá en Argentina, la Universidad Torcuato Di Tella. Enseño blockchain y enseño inteligencia artificial. Pero en la materia de inteligencia artificial y en la carrera de tecnología, veo muchas mujeres, no sé si es 50 por 50-50, y a mí me pone muy, muy contenta. O sea, como. Es algo que, o sea, no lo puedo explicar de que estoy ahí, veo tantas mujeres y digo, wow, o sea, qué lindo, porque nosotros éramos, en la universidad éramos dos, en la secundaria éramos cuatro, éramos siempre muy pocas mujeres.
¿Qué veo yo? O sea, y parte de las cosas que también hablamos con las otras chicas. Por lo general, los espacios, y si lo ves también en las series de tipo de Netflix sobre startups, los espacios en donde se levanta capital, por lo general son sobre tragos, en un bar, o generando esa relación de
Total.
amigote con el inversor. Entonces, eso pasa
Total.
mucho. Y, no, y digamos que nosotras como mujeres. Yo no tengo hijos todavía, pero de alguna manera las que sí tienen hijos es como, no, yo cóctel a la noche, no puedo ir, ¿me entendés? Pero bueno, es como un layer extra que te tenés que agregar, que capaz que el varón no está ni siquiera pensando en eso. Lo otro que veo es que una de las cosas que dicen es, bueno, creemos más mujeres VC para que entonces haya más financiamiento en mujeres. Y ahí lo que veo es que, por lo general, la mujer que pasa al mundo de VC, como también hay pocas mujeres, tienen que hacerse el lugar y la reputación, que es todo en este mundo de startups, entonces tienen que hacerse la reputación dentro del mundo VC. Y como invertir en una, por lo general las mujeres están en etapas más tempranas, o sea, hay pocas mujeres que logran salir de Friends and Family o de Presemilla, entonces es un loop, ¿me entendés?, que se reproduce. Entonces es como, entonces la VC dice, ah, no, quiero a alguien más desarrollado, que me muestre más evolución en su negocio. Entonces es un loop, que yo no sé si necesariamente son las mujeres inversoras las que lo van a poder romper. Ojalá que sí, pero me parece que también tiene que venir de los varones inversores, no solo de las mujeres inversoras. Y otra de las cosas que veo y que también me pasa con mi cofundador, es como, yo tengo 31 años, ¿no? Tengo pareja, todo, pero yo no estoy, o sea, ahora yo no puedo ni pensar en tener hijos, ¿me entendés? Porque claramente en estos años estoy sacando adelante mi hijo, que es mi empresa. Entonces como que no puedo estar pensando en tener hijos. Ahora, mi cofundador varón, sí. Entonces, creo que eso es una gran diferencia que no sé, o sea, realmente no sé cómo se puede solucionar, pero que de alguna manera las mujeres en el mundo laboral sí tenemos más trabas, ¿no? ¿Cómo las vengo como lidiando con ellas? Trabajando con otras, como te digo, rodeándome de mujeres emprendedoras con las cuales me junto. Hay algunas de ellas con las que nos juntamos cada 2 semanas a almorzar, charlamos de lo que nos está pasando, compartimos. Y empezamos a hablar de plata y de negocios, que por lo general las mujeres en los grupos de amigas que tenemos, del colegio, de lo que sea, no son temas que toquemos. Pero yo creo que cada vez más estamos tocando esos temas y los estamos hablando y de esa manera nos vamos apoyando una a la otra. Y bueno, y también lo que les llaman como los aliados, ¿no? Los varones aliados, que creo que también hay muchos y que por suerte me tocaron inversores espectaculares que creo que nunca ni hicieron la diferencia de es mujer o es varón. Ni se lo preguntaron, sino que vieron el potencial y bueno, y confiaron en mí como emprendedora, ¿no?
Y me gustaría saber ahora con el oro que tienes, con la trayectoria tan grande que llevas, digamos en el lugar en donde estás ahora en tu vida, qué es eso que de cierta manera has intentado hacer para apoyarte, digamos que el movimiento para apoyar a las mujeres, digamos también qué ha hecho Kipu. Me cuentas acerca de qué quieren en el equipo. más mujeres, pero de cierta manera, ¿qué es eso que de pronto en tu día a día haces que haga que de pronto sea un ecosistema un poquito más sororo? Y ahí igual también me gustaría como abrir la conversación, digamos, de específicamente de cada equipo, cómo ha sido como esa experiencia, cómo tenemos que trabajar también de cierta manera, como que ofrecerle financiamiento, oportunidades a una cantidad de mujeres que son emprendedoras, que te están pues, desde el lado informal, cómo ha sido también esa experiencia. Y no sé si tengas de cierta manera alguna historia en particular que nos puedas contar.
A ver, hay algo muy particular, y es que los micronegocios de barrio, o sea, las personas que venden desde su casa, que puede ser desde tener un restaurante hasta vender ropa, hasta hacer la manicure, etcétera, esos son el tipo de cliente nuestro. Yo lo que he visto es que tienen problemas similares, no solo o sea, como que es el mismo usuario, si se quiere, en Colombia, en India, en África, en Argentina, ¿me entendés? O sea, es como el mismo tipo de mujer, cabeza de hogar, que tiene hijos, que tiene que sacar su familia adelante y se pone a vender algo, a hacer algo desde su casa. Entonces, por eso la naturaleza, si se quiere, el sector, es que igualmente la mayoría sean mujeres. Pero lo que yo sí vi en Latinoamérica es que la mujer también busca por sí sola las oportunidades, sean de capacitación o financieras. Entonces son negocios que los manejan desde la casa. Por lo general tienen algún hijo que las ayuda también, algún sobrino. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, fuimos a visitar a una clienta acá en Medellín que vive en San Javier, cerca de la Comuna 13. Ella vende cremas heladas. Imagínate que esa señora empezó su negocio. Ella estudió educación, creo, pero nunca se pudo dedicar porque uno de sus hijos tiene una incapacidad. Y entonces empezó a hacer las cremas heladas. Y si vos vas a la casa, es su casa normal, y tiene una nevera enorme donde carga de cremas heladas. Ella vende 5.000 cremas heladas al mes. Y bueno, y ella nos decía, ¿no? Como que hoy su negocio le va bien y es lo que le ayuda a mantener a la familia. Y bueno, y a la vez sigue estudiando, ¿no? A ver si en algún momento puede dedicarse a lo que estudió, que tiene que ver con pedagogía. Entonces creo que esa historia la he visto muchísimo, en donde hay un tema del cuidado de la familia, pero a la vez de necesitar ingresos, y entonces, bueno, salir adelante con lo que sea.
¿Y cómo te imaginas de cierta manera como el futuro para las mujeres en tech? ¿Cómo ves ese panorama? Y no solo las mujeres en tech, sino también aquellas emprendedoras. O sea, ¿hace algo que de pronto en equipo estén haciendo? Porque igual ustedes apoyan emprendedores, de cierta manera buscan que como que puedan de cierta manera tener esa inclusión financiera por medio de equipo. Pero también, ¿cómo se ve ese panorama? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves estancado? ¿Va lento, pero va firme?
Yo creo, o sea, lo que veo en los jóvenes o en las jóvenes es que hay menos barreras de sesgos, ¿no? O sea, yo ya crecí en un ambiente muy sesgado, que fue el espacio en donde, en lo que era lo normal que me enseñaron a mí en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y siento que los jóvenes hoy ya están mucho más fracturados. Y en ese sentido siento que tienen la capacidad, van a tener el conocimiento y van a tener todas de crear y venir con emprendimientos nuevos y ponerle fuerza, y no va a depender tanto de esas cuestiones hoy.
¿Cuál sería ese mensaje, esa reflexión que le darías a mujeres emprendedoras y a mujeres que pronto están incursionando dentro de la tecnología?
Primero que lo hagan, que emprendan, que para mí es algo hermoso. Realmente es verdad que termina siendo más difícil y ahí está la cuestión de, bueno, ¿consiste capital o no? Pero realmente creo que es hermoso en el sentido de que de también uno sentir que puede tener el poder de crear algo que es esa visión que uno tiene del mundo. Si uno quiere cambiar algo en el mundo, lo puede hacer. Te puedes encargar de crearlo y de ponerlo disponible ahí para que la gente como forme parte de eso, ¿no? Formar equipo de trabajo, creo que ahí tiene un montón de cosas muy lindas a emprender, que tiene que ver con lo personal, de saber que si uno quiere hacer un cambio, lo puede hacer. Y bueno, también esto del trabajo en equipo, que hace que uno pueda realmente hacer exitoso un emprendimiento.
Si hay algo que se te quedó en el tintero, como siempre decimos nosotros, algún mensaje en particular, reflexión, que algo que creas que aporte muchísimo valor a equipos de innovación, a emprendedores, que creas que es de muchísimo valor para entregar en el episodio, pues este es como el momento indicado.
Iterar, puede sonar muy cliché, pero a lo que nosotros nos funcionó, que fue ser muy perseverantes en solucionarle el problema que tengan el segmento que queríamos trabajar. Entonces, para nosotros eran micronegocios en la informalidad. Eso fue siempre. Lo que fue cambiando fue el producto, y mucho. Y creo que lo que nos hizo llegar a donde llegamos hoy, que todavía nos falta igualmente y probablemente sigamos cambiando, fue seguir insistiendo. Y también, sí, como no renunciar, digamos, ¿no? Entonces yo diría que las cosas toman tiempo. Y muchas veces nos dicen que tenemos que crecer rápido, que una ronda de inversión se cierra en un mes, no sé, que el producto lo tenés que tener en 6 meses. No, las cosas toman tiempo. Esto es una maratón, no es una carrera. Entonces eso hace que tengamos que ser muy resistentes a los altos y a los bajos. Altos pasan y los bajos también pasan. Entonces creo que es importante como tener eso presente, que las cosas toman su tiempo y que bueno, no todo siempre es malo ni no todo siempre es bueno.
Gracias a Germán, John y José por participar en la última encuesta de nuestro último episodio. Los estaremos leyendo en los comentarios. Este episodio fue liderado por mí, Nieves Orchitano, musicalizado por Santiago Bernal. La curaduría y producción de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia. Gracias a Mercedes, a Viviana y al equipo de Keybook por participar. No olvides escribirnos al +57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.